Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda su amigo Salvador Fregoso y en esta ocasión le presentamos un tema de gran importancia, ya que estaremos hablando acerca de la tolerancia a la frustración, algo que en la actualidad puede llegar a representar un problema, ya que es básicamente conocer y entender los límites que tenemos en los logros que pretendemos o bien en lo que esperamos que suceda. Es una información muy interesante la que le presentamos, así que no se desconecte. Si quiere escuchar nuevamente este programa, puede buscarlo en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/colotlan. En la sección podcast, busca La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra este y otros programas más. Esperamos su participación en las redes sociales, estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones acerca del tema del día de hoy. Para dar inicio con la información, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le tenemos preparada para este programa con la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y además coordinador de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Y nos estará hablando acerca de la tolerancia a la frustración. Escuchemos.
Psicología.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es la tolerancia a la frustración?
Bueno, básicamente lo que estamos hablando se trata de que cualquier persona, frente a los eventos que no resultan como estamos deseando, vamos desarrollando la capacidad de adaptarnos a eso. Esta tolerancia a la frustración básicamente se trata de que, frente a las dificultades de la vida, podemos hacer algo que no implique dañar a los demás o dañarnos a nosotros mismos. Lo vamos aprendiendo desde que somos niños, casi siempre, pero parece que a veces, cuando vamos creciendo, cada vez se va reduciendo más nuestra tolerancia y esto va generando que frente a las dificultades que se van presentando y que van creciendo, vamos teniendo una serie de respuestas conductuales que van oscilando desde suponer que no es importante para nosotros ese evento hasta el hecho de responder de una forma agresiva o violenta frente al mismo. Por ejemplo, pongo un caso. En nuestro contexto es muy común que la gente ame los deportes, principalmente el fútbol. Cuando somos niños y nuestro equipo favorito no gana, en muchos de los casos lo que ocurre es que las personas, por ejemplo, a veces lloran o se enojan y se acaba y no pasa nada. Pero hay otras personas que son como muy fanáticos que implica eso, el hecho de comenzar a agredir a otros de los contrarios, agredir el mobiliario urbano o de pronto tener conductas realmente delictivas donde la misma policía tiene que intervenir para detenerlos precisamente porque su equipo fracasó o no ganó un título o perdió un encuentro.
Doctor, ¿y cuál es la principal razón, el motivo por el cual se presente la intolerancia a la frustración?
Bueno, la cuestión está que esto tiene que ver con, primero, el manejo que damos de emociones. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, aprendiendo qué hacer con nuestra frustración, al igual que cualquier otra emoción, vamos aprendiendo que hay básicamente dos formas de poder manejar esta emoción. La primera tiene que ver con proyectarla hacia afuera y proyectarla en el sentido más práctico, no en otro sentido psicológico, sino en el sentido de enviarla hacia afuera y entonces tratar de evidenciar que estoy molesta o molesto por esta situación. La otra es que esa misma frustración vaya hacia dentro de nosotros, lo cual implica castigarnos, regañarnos o en el diálogo que tenemos internos, agredirnos. Cuando nosotros vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones, lo primero que aprendemos es a no agredirnos, pero tampoco agredir a los demás y a poder utilizar esto para poderlo aprovechar de otra manera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el sentido más práctico es hacer algo para que esa frustración no agreda al otro, no me agreda y se pueda aprovechar. Por ejemplo, haciendo ejercicio. Por ejemplo, buscando caminos a través del arte, donde puedo evidenciar todo eso que a lo mejor no me gusta, sin necesidad de poder ofender o fastidiarme a mí mismo.
Doctor, ¿y cómo podemos identificar que es un caso de intolerancia a la frustración y no una persona simplemente irritable, por ejemplo?
Mira, yo creo que la diferencia que puede haber en ese sentido es cuando alguien frente a las dificultades de la vida siempre responde de la misma forma. Yo creo que ahí es donde tenemos precisamente que poder añadir otras conductas, porque eso es lo que luego ayuda a que las personas consideren que la mejor forma de afrontar las dificultades es a través de esto. Cuando esto ocurre una vez no significa que sea una respuesta constante o que sea la única respuesta que los demás tenemos. Esto genera el hecho de que a veces hay que tener cuidado cuando alguien a lo mejor, no sé, está realizando una actividad manual, no le salen las cosas, por ejemplo, está cocinando, no le salen como se espera, y que a partir de ahí, entonces, sintamos que luego todo el tiempo nos frustramos cuando no es así. Creo que esto tiene que ser una conducta que sea constante, que sea repetitiva en todos los ámbitos de la vida y no solamente en uno.
Doctor, ¿y cómo debe actuar la familia, amigos, ante una situación así? Por ejemplo, a un acontecimiento que no puede manejar una persona.
Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ser como más comprensivos sobre la situación que está ocurriendo. Escuchar, y yo creo que en esta escucha lo importante es no juzgar. Porque entonces, el problema a veces es que cuando alguien se siente así, quiere ser escuchado o quiere que alguien lo acompañe, pero cuando ese alguien está cuestionándolo o está confrontándolo o está criticando a esa persona, difícilmente se va a querer abrir, no va a querer hablar, porque al final de cuentas van a sentir que de por sí se sienten incómodas o incómodos y además le agregan el hecho de ser criticados o criticados, mejor se queden con sus cosas, lo cual genera más malestar que el que ya tenían, porque al que ya tenían hay que agregarle que aquella persona que yo suponía que era capaz de confiar y hablar con ella o con él, no me escucha. Se agrega la frustración también frente a eso.
Doctor, ¿y las personas que no tan fácil se controlan ante este tipo de eventos, que no son tan tolerantes a la frustración, cómo se les puede tratar?
Mira, yo creo que cuando alguien no es capaz de controlarse, esto ocurre que socialmente vamos luego haciendo más presión. Es decir, yo creo que de nadie es desconocido el hecho de cuando alguien en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, genera malestar hacia los demás y que luego se empieza a frustrar y que empieza a hacer cosas que empiecen a dañar a los demás, llega el momento donde el mismo grupo comienza a hacer una serie de acciones para poderlo controlar o controlarla por la misma situación. Ahí, por ejemplo, regularmente quien interviene a nivel social es más bien la policía, porque entonces cuando alguien empieza a sentir que su frustración se pasa de los propios límites, es cuando la policía empieza a intervenir, porque entonces empezamos a decir, es que no te puedes controlar a ti mismo, alguien más te tiene que controlar. En otros casos, no solamente la policía, sino son, por ejemplo, los maestros en las escuelas, con los niños pequeños, por ejemplo, que luego mandan sus papás a los pequeños, a los nenes, los mandan al kinder, los mandan a la primaria, y resulta que hay un niño que los muerde, o que los patea, o que les hace algo, y entonces los mismos maestros a veces son los que empiezan a hacer esto. Cuando ya no es ni siquiera la escuela, ni siquiera la policía quien los empieza a poner límites, quien sigue regularmente es el ejército y en muchos casos hasta la propia iglesia, que son los que empiezan a poner límites, porque si tú empiezas a dañar o hacer cosas frente a los demás, te va a generar algún castigo o alguna reprimenda por parte de alguien más.
Bien, pues esto es un poco de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Nos está hablando acerca de la tolerancia a la frustración, algo que desde niños debemos aprender para ir comprendiendo que no siempre saldrán las cosas como esperamos y que también nos ayuda básicamente a saber perder. Más adelante le tendremos más de esta entrevista, así que no se la pierda. A continuación les presentamos una producción que le preparamos en la que le hablamos un poco acerca de la tolerancia a la frustración. Escuche lo siguiente.
Tolerancia a la frustración. No cabe duda que cada padre quiere lo mejor para su hijo, y una de las cosas más importantes para su felicidad y su futuro es que sean capaces de reaccionar ante sus desilusiones, que sean tolerantes a su propia frustración porque, lo quieran o no, estas forman parte de la vida y los acompañarán durante todo el camino. Por ello, es importante que se hagan fuertes ante la adversidad y que sepan reponerse de las cosas que no salen siempre como uno espera. ¿Sus hijos están decepcionados porque los reyes no les han traído lo que querían? ¿Han reaccionado con una rabieta y de forma agresiva porque no era lo que esperaban? Varios especialistas ofrecen algunas claves y consejos para educar a los hijos para que sepan sobreponerse de los errores y las desilusiones. Rosa Collado, especialista en psicoterapia integradora del Centro Madrileño de Psicología, Álava Reyes, comenta que hay un factor educativo muy importante que es el de enseñar a los niños desde pequeños a tolerar la frustración. La sociedad tan exigente y veloz en la que vivimos, donde las metas deben conseguirse con eficacia y rapidez, lleva a que los niños no valoren el proceso de aprendizaje como un reto en el que el ensayo y el error forman parte de generar una habilidad. Así, ante cualquier aprendizaje que no les sale a la primera, se enfadan y se frustran fácilmente, aumentando la agresividad de sus conductas y disminuyendo su motivación intrínseca para volverlo a intentar. En palabras de las psicólogas Cecilia Martín y Marina García, directoras del Instituto de Psicología, Psicode, en Madrid, ser tolerantes a la frustración es ser capaces de aceptar que lo que esperamos no siempre se cumple y que, a pesar de ello, conseguimos sobreponernos para intentar darle una solución o bien para aceptarlo. Que los niños aprendan a tolerar la frustración supone entender que habrá cosas en la vida que no serán como ellos piensan, que no siempre podrán tener todo lo que desean y que no serán siempre los mejores en todo. Se trata de educarles en la realidad y de prepararles para vivir la vida tal cual es, aceptando un mundo con otras personas y repleto de normas. Beneficios de la tolerancia a la frustración. En muchas ocasiones, cuando nuestros hijos se sientan frustrados, debemos ayudarlos a manejar la frustración, siguiendo sus guías, explicándoles cómo recibir esta emoción y manejarla. Si el niño es capaz de tolerar la frustración, de no ser el mejor en todo y de entender que no puede tener todo lo que quiera en el momento que lo desea, esto los ayudará a adquirir ciertos beneficios. Número 1. Aprenderá a valorar lo que tiene y será agradecido con lo que reciba. Número 2. Crecerá aprendiendo a convivir en sociedad, compartiendo con otros niños. Número 3. Será paciente porque estará acostumbrado a esperar. Número 4. Crecerá con una buena autoestima porque será capaz de aceptar sus propios errores, viéndolos como oportunidades de aprendizaje. Número 5. Será valiente porque no temerá el fracaso, por lo que no tendrá miedo a emprender proyectos. Número 6. Se relacionará mejor con los demás, pues no exigirá que actúen como él piensa. Será más flexible y tolerante a la hora de entender las actitudes y opiniones de los otros. Número 7. Desarrollará su capacidad de resiliencia, es decir, será capaz de salir de situaciones adversas y saldrá fortalecido. Elaborado con información del portal electrónico del diario El Mundo.
Bien, pues ahí tiene este dato que acabamos de escuchar, en donde también nos dan algunos beneficios de ser tolerantes a la frustración. Y agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, y a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan y en circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California. Por ahora vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya, porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Música.
Que yo no sé perder y se me va la vida. Es demasiado fuerte, muy profunda y honda la herida. Que yo no sé perder y mantener la calma.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos después de este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Su amigo Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente y a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, así como en la página circulocultural radio.com. y en la aplicación para dispositivos móviles que encuentran para descargar gratis con el nombre de Radio UDG. Escuchamos al regreso y ahora de fondo la canción Yo no sé perder, a cargo de la agrupación Los de Maranao. Elegimos este tema ya que el día de hoy estamos hablando acerca de la tolerancia a la frustración, y algo en lo que nos ayuda esta es precisamente en comprender los límites y entender que no siempre sucede todo como lo esperamos. Déjenos sus comentarios, opiniones y preguntas acerca del tema en la página de Facebook La Barra de los 30 Minutos. Ahora vamos a continuar con más de la primera parte de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además coordinador de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca de la tolerancia a la frustración.
Psicología.
La etapa en la que se presenta la intolerancia a la frustración, ¿sería en niños y adultos por igual?
Sí, nomás que ahí con distintas características. No es lo mismo las rabietas que hacen los niños pequeños cuando están chiquitos, y que esto genera que hasta nos parezcan graciosos. Digo, la verdad, eso gracioso lo pongo entre comillas. Como el hecho de que cuando alguien ya es más grande y tiene a su alcance otra serie de herramientas, que esto genera el hecho de que las respuestas que puede dar al respecto sean más agresivas y más violentas. Entonces, esto sí ayuda principalmente a evidenciar que en la medida en que nosotros nos vamos poniendo límites y vamos nosotros también aprendiendo a reconocer que frente a la vida va a haber una serie de circunstancias que no podemos manejar y que al mismo tiempo no significa que es porque nosotros no podamos, sino porque no necesariamente dependen de nosotros, podemos también aprender a enfrentarlas de una forma distinta. Y pongo dos situaciones en particular como ejemplo para que veas cómo la misma tolerancia a la frustración se va aprendiendo y más que volverse un obstáculo, se vuelve un aliado de nosotros. Lo primero que pensaba era en el pueblo de Japón. Para muchos de nuestros radioescuchas, a lo mejor algo que no saben es que Japón es un lugar, es una isla muy grande, o son una serie de islas, que en estas islas no hay mucho espacio donde la gente pueda vivir, porque son islas volcánicas y esto genera que están en cerros, lo cual implica que el terreno cultivable y el espacio donde la gente vive son pequeños edificios que son de muchas plantas, precisamente porque no hay mucho terreno donde construir. Es continuo en este lugar que haya terremotos. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor si viviera ahí, de nosotros, le causaría mucha frustración el que continuamente estén las sirenas indicando que hay terremotos y que eso implica que puede estar enojado todo el tiempo. Lo que ellos han aprendido es que frente a estas situaciones de la vida que no están a su alcance, puedan dar una respuesta distinta. Entonces, ¿qué hacen? Desde muy niños los empiezan a enseñar qué hacer cuando hay una señal de que hay terremoto. Qué hacer, por ejemplo, cómo salir de los edificios, y entonces ya lo ven como parte de su vida, y no es una cuestión necesariamente que les frustre, sino que al contrario los ayuda a ir innovando para que cuando construyen nuevos edificios, los construyen contra o tomando en cuenta que va a haber terremotos. El otro evento que también quería mencionar es cómo tenemos también algunas personas, los Inuit, que viven en el polo norte, o llamados también esquimales, frente a temperaturas tan bajas, o sea, 40 menos 50 grados bajo cero, ellos también alcanzan a entender que no es tan fácil andar sembrando como nosotros, ¿no? Y frente a esa situación, ellos se van adaptando y van aprovechando también los distintos colores del hielo, que nosotros no alcanzamos a identificar porque no vivimos ahí, para poder detectar cuándo va a haber nevadas más fuertes o no. Para nosotros nos parece que es el hielo y que todo es blanco. Ellos no, ellos alcanzan a detectar eso. Entonces, esto también les permite sobrevivir y saber cuáles son las rutas de escape. Estos dos ejemplos yo creo que, aunque sean muy extremos, sí nos ayudan a entender que frente a aquello que no podemos manejar, si lo vamos aprovechando, se vuelve un aliado de nosotros más que una situación que continuamente nos esté fastidiando como una piedra en el zapato.
¿Qué es lo peor que pudiera suceder si una persona no se trata?
Pues mira, yo creo que esta situación, al no ponerse límites a sí misma o a sí mismo, lo único que va generando es que esto se vuelve más expansivo. La molestia o el enojo, la frustración, son de las emociones que, frente a una de las teorías de emociones, plantean que son expansivas. Porque entonces no es una cuestión donde la gente se siente enojada y se queda en paz. Pasa todo lo contrario. El enojo, a diferencia, o la molestia o la ira, a diferencia de otras emociones como la tristeza, que paralizan a las personas, que hacen que no hablen, que estén como callados, el enojo es expansivo y eso va generando que vaya tocando todo lo que puede, vaya destrozando todo lo que puede y vaya comentando o haciendo con todo lo que está a su alcance. Esto, por supuesto, que genera el hecho de que se vaya cada vez sintiendo que no hay límites y que tiene más posibilidad de hacer como más cosas. Aquí si hablamos, por ejemplo, hablando de la tolerancia, no solamente de la pura frustración, sino el hecho de que los límites básicamente lo que nos ayudan es a convivir como sociedad. Cuando somos más niños, los límites nos ayudan a crecer, porque a final de cuentas nos van marcando la pauta de ciertos hábitos que nos van a ayudar a final de cuentas, desde lavarnos los dientes hasta el hecho de respetar la integridad y la salud de los demás. Cuando nosotros vamos rompiendo esos límites, nos arriesgamos a tener conflictos con los demás y a que nuestros propios límites también sean trastocados o vapuleados por alguien más, porque también lo pueden hacer.
Doctor, entonces sí puede decirse que es una conducta aprendida esto.
Es que más que conducta aprendida, porque no solamente es una conducta aprendida, es una conducta social. Es muy común, por ejemplo, que en familias donde la tolerancia a la frustración es menor, la mayor parte de los miembros de la familia actúan así. ¿Por qué te digo esto? Porque entonces sí se vuelve un patrón cultural donde, si no hay inconveniente que alguien empiece a romper las reglas, los demás lo siguen haciendo.
Al darnos este ejemplo, me surge una pregunta. Entonces, una persona que ya se trató por la razón de que no se puede poner límites o no entiende los límites, una vez que se trata, ¿puede volver a caer en esto de no tener paciencia con los límites?
Claro, o sea, es normal, porque esto se tiene que ir practicando continuamente. Pero la diferencia es que no es solo, sino también en el contexto ayuda. Porque entonces, por ejemplo, si estamos hablando ya no solamente de la gente que va a tratamiento por adicciones, sino, por ejemplo, un niño que se la en el receso está jugando y acostumbra a morder a sus compañeros. Probablemente a lo mejor lo hace una semana o lo hace unos días. Cuando los papás empiezan a hablar con ella o con él y empiezan a ayudarle a que luego manifieste su frustración de otra manera, esto también le va ayudando a que se vaya regulando a sí mismo. Y además, los papás también tienen que supervisar y no dejarlo pensando que solamente porque ya le explicaron una vez, con eso va a ser suficiente.
Doctor, y por último, algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos están escuchando.
Bueno, yo creo que el primero es entender que la frustración es parte de la vida. O sea, yo creo que a ninguno de nosotros, ni a ti ni a mí, nos pasa de que no nos frustren las situaciones. El problema es lo que hacemos a partir de la frustración. Entonces, si esta situación de las emociones y lo que hacemos se va volviendo algo que no podemos controlar, se va volviendo algo que nos empieza a generar mucho malestar, o se va volviendo algo que continuamente nos está llevando a problemas, yo creo que ahí es donde es conveniente que se acerquen con uno de nuestros colegas, con un psicólogo, para que los pueda atender. Porque entonces eso sí puede ponerles en riesgo de que luego tengan conductas que los van a hacer vulnerables a la violencia. Y además de que, como ya he comentado, los ponen en riesgo también de que en el contexto donde viven sean señaladas o señalados.
Bien, pues esto es todo de la entrevista acerca de la tolerancia a la frustración, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología en el CU Norte de la Universidad de Guadalajara. Déjenos sus opiniones acerca de este tema en Facebook, nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Y antes de irnos, le quiero presentar una producción más con 12 consejos para educar la tolerancia a la frustración. No se los pierda.
Consejos para educar en la tolerancia a la frustración. Número 1. Tener unas normas y límites claros en los que los dos padres estén de acuerdo. Número 2. Respetar los tiempos de los niños, es decir, no tener prisa porque no hagan determinadas cosas. Cada uno lleva un ritmo y un proceso madurativo. Número 3. Enseñar a los niños a esperar y a ser pacientes con las cosas que quieren. Cuando nos demanden algo, intentar no dárselo siempre inmediatamente. Podemos empezar por una espera de pocos segundos e ir poco a poco incrementándola. Así aprenderán a manejar los turnos de espera. Número 4. Enseñarles que también pueden pedir ayuda, que esa es otra solución cuando se frustran. Número 5. No sobreestimular a los pequeños. El niño necesita crecer con una estimulación mínima en un entorno normal, porque el mundo ya es de por sí muy estimulante para ellos. Número 6. Es importante no sobreproteger, pero tampoco ser demasiado permisivos. Número 7. Hay que dedicar tiempo para gestionar sus rabietas cuando les decimos no. Es importante educarles en el desarrollo de la creatividad para buscar soluciones y continuar hacia adelante. Número 8. Si la intolerancia a la frustración ya está establecida, puede reaccionar con rabietas o agresividad. En estos casos, es importante ignorar y no prestar atención a su conducta para que poco a poco se vaya extinguiendo. Número 9. Si su conducta requiere un castigo, hay que explicar, según la edad del niño, el porqué de ese castigo en forma impersonal para que así aprenda. En lugar de eres malo, es mejor decir está mal hecho. Número 10. Enseñar a que el niño exprese sus emociones. Entender qué le pasa y escucharle expresar sus sentimientos ante cualquier hecho frustrante es una ayuda para aumentar su tolerancia a las situaciones desagradables. Número 11. Es importante que los padres compartan con sus hijos sus actividades diarias, juegos, etc. Si acompañamos a un hijo en el procedimiento que realiza, será posible intervenir en el esfuerzo y modulación de todas las fases y no solo en la evaluación final del resultado. Número 12. Ser modelos para nuestros hijos cuando juguemos con ellos. Crear situaciones donde algo nos sale mal a nosotros como padres, por ejemplo, que se me caiga un castillo de cubos. Así el niño podrá ver cómo respondemos, decir en voz alta, no pasa nada, lo voy a intentar otra vez. Elaborado con información del portal electrónico del diario El Mundo.
Escuchamos estos datos de cómo educar la tolerancia a la frustración. Díganos qué opina usted de esto. Esperamos su opinión en las redes sociales. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Esperamos que nos sintonice en el siguiente programa y los demás que le preparamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y que los puede escuchar con distintos temas de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y con una retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Para quienes nos sintonizan a través de círculoculturalradio.com, usted nos puede escuchar los miércoles a partir de las 12 del día y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Recuerde que si tiene algún tema que le interese, solo tiene que hacernos saber cuál es este y con gusto haremos un programa de ese tema. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.